Ser Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Tony López.
Hola de nuevo, Tony.
¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Que creo, ahora me lo confirmarás tú, que España ha ganado el Mundial.
Sí, hemos ganado el Mundial, sí. Sí, 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 hace una semana y un día fue.
Y todavía hoy hablamos de ese Mundial, ¿eh?
Un día, una vez a la semana.
Claro, es verdad. ¿No? Es
la semana pasada fue una vez al día, pues ahora una vez a la semana.
Sí, vamos bajando la bala, dosis. Es como la cortisona, tienes que ir bajando,
claro,
poco a poco.
Hay que ir recordando de vez en cuando para que la gente no se olvide.
Claro,
y
claro.
Si nos olvidamos nosotros, ya lo recuerdan los jugadores convocados, porque
así, ¿eh?
Están de vacaciones, volviendo a sus casas, y todavía siguen recibiendo homenajes, Pablo.
Claro, su ruta por España, claro.
Ahora mismo está recibiendo un homenaje en su pueblo Pau Cubarsí, el jugador del Barça, y esta tarde, por ejemplo, ha sido el turno de Jeremy Pino, el canario, que ha sido recibido en el Cabildo de Gran Canaria.
Darle un mérito grande a mi familia, ¿no? Que siempre ha estado conmigo. Al final me fui de casa a los 13 años y creo que ganar algo así, pues se ve el trabajo que hay detrás, todos los que hemos aguantado, y la verdad es que estoy muy feliz. Tengo una foto con mi hermana en 2010 celebrando ese título, y la verdad es que ahora levantarlo con ella, pues la verdad es que estoy muy orgulloso. Un orgullo, pues, estar en el escalón también de Pedrito y Silva y poder estar en esos nombres.
Y hay premios tardíos en este Mundial, ni bola le vamos a dar a ese mejor once del Mundial porque no se podía votar ni a Laporte ni a Cubarsí, un once demasiado democrático que no hacía justicia a lo que se vio en el mes y medio de torneo, pero sí que hay premios justos y merecidos.
¡Uy, qué buena maniobra de López Cabral! ¡Prueba el disparo!
¡Qué
golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol!
Este gol de Sidney López Cabral que hizo temblar a los argentinos en 16avos de final. Esto era el empate a 2 y ha sido elegido como el mejor gol del Mundial, de forma muy merecida, tan merecido que le ha servido ese gol, entre otras cosas, para fichar hace unos días por el Trabzonspor turco. Otro de los nombres del Mundial es el de Jean Diomandé, ascenso estelar del Costa Marfileño, que hace unos años estaba a punto de dejar el fútbol. El Leganés le sacó del ostracismo, hoy ha vuelto a entrenar con su equipo, el RB Leipzig, y después de pelearse por él el Liverpool y el Paris Saint-Germain, ha entrado con todo el Real Madrid, y si nada se tuerce va a fichar el Madrid a Diomandé. Es un fichaje sorprendente e inesperado. El encuadre va a ser difícil, pero con lo bueno que es Diomandé, bendito problema para José Mourinho. El Barça, mientras, ha viajado hoy a Birmingham con novedades en la convocatoria, como el lesionado capitán Frenkie de Jong y la extraña Marc-André ter Stegen, que ya debería haber cerrado su cesión al Ajax, pero su salida está estancada y se ha ido al Reino Unido. El Barça jugará amistoso este viernes contra el equipo local, contra el Birmingham City. Hoy no hay ningún amistoso, sí fichajes. Dubasín llega del Sporting a Osasuna. Miguel Rodríguez, el canterano de Celta, ficha por el Alavés procedente del Utrecht. Y por cierto, la que se está liando en Italia. Después de 3 mundiales sin ser capaces de clasificarse, Guardiola rechazó la opción de ser seleccionador. Parecía que iba a ser Pirlo, pero la federación ha decidido no hacerlo, no llevar a cabo esa contratación. Y eso ha llevado, según cuenta Sky Sports, a la dimisión del director deportivo Maldini y su segundo, Leonardo. Todavía no es oficial, es noticia Sky Sports, pero en Italia están bastante peor que nosotros en lo que se refiere a Mundial y a la selección. El protagonista de este fin de semana fuera del fútbol claramente es Tadej Pogačar, quinto Tour de Francia, ganado ya prácticamente desde la primera semana de competición, pendientes de que participe o no en la Vuelta. Ayer, después de ese quinto Tour que ganó en París, José Fernández Machín, el director del UAE, no confirmó ni desmintió nada.
Pues mira, no lo hemos todavía, vemos ahora, estamos celebrando el momento, no hemos hablado todavía de eso. Ahora, vamos a celebrarlo y luego ya hablaremos de eso. Estamos disfrutando del momento y no hemos empezado ni la conversación, o sea que yo creo que él es sublime en todo lo que hace. Él realiza perfecciones en todas sus obras maestras, porque llamaría obras maestras a todo lo que realiza. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Y no me canso. Todos los que nos gusta el ciclismo, algún día diremos, yo he visto correr y ganar a Tadej Pogačar.
Y en baloncesto ya es oficial del todo, ya está firmado el contrato de LeBron James con Philadelphia 76ers, llevará su 23 en un equipo con Joel Embiid, con Tyrese Maxey, con Jaylen Brown y compañía, que ahora mismo sin duda son los que tienen el cartel de gran favorito a llevarse el próximo anillo de la NBA de baloncesto. Todos los días, aunque sea verano, todos los días hay mensajes al WhatsApp de 25 Deportes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
La opinión de un simple aficionado madridista. Me parece muy bien el fichaje de Diomandé, 100 y pico millones de euros. Y mi pregunta es la siguiente. El Real Madrid juvenil ha sido campeón de la Joble League. No hay ningún jugador español o de esos campeones que sirva para estar en la primera plantilla del Real Madrid. Con todos los respetos para Diamandé, hay que gastarse 100 y pico millones de euros.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Con Carlos Higueras, con Juan Hurtado en la parte técnica, es Héctor González el que está hoy en la producción de este Hora 25 Deportes. Hoy Héctor González, ¿qué tal Héctor? Muy buenas.
¿Qué tal Tony? Muy buenas.
Estás en la producción y tienes que contarnos cosas del Real Madrid y de ese fichaje express sorpresa de Jan Diomandé.
Sí, el Real Madrid está a la espera de cerrar los últimos flecos de ese fichaje de Jan Diomandé. El futbolista terminaba hoy sus vacaciones, ha vuelto a entrenarse con su todavía club, el Leipzig. Pruebas médicas, primera toma de contacto, pero sabiendo que es cuestión de horas que se oficialice su fichaje por el Real Madrid. El acuerdo entre el futbolista y el Madrid es total para 5 temporadas con el club alemán casi, más de 100 millones de euros, y Diomandé se pondría a las órdenes de Mourinho en cuanto se oficialice y podría viajar incluso a Austria el fin de semana, donde el Madrid el sábado se enfrenta a la Fiorentina. El mercado en el Madrid está caliente también en cuanto a las salidas. El interés del Arsenal en Vinicius y el del Manchester United en Tchouaméni es real, quieren hacerse con los servicios de ambos, pero en el caso de Vinicius, el brasileño todavía tiene la opción de renovar con las condiciones que le ofrece el Madrid y quedarse si él así lo quiere.
Hablando de condiciones económicas, por Diomandé estaban detrás el Liverpool, estaba el Paris Saint-Germain, el PSG, que ayer emitió un comunicado, Héctor, que no sé en qué lugar deja al Real Madrid en cuanto al tema económico.
Bueno, el PSG, nos lo contaba Andrés Onrubia, se retiraba ayer de la puja por Diomandé. Dice el equipo francés que todos pedían mucho dinero, el futbolista, sus intermediarios, también el Leipzig, y que lo consideran desproporcionado. Bueno, el Madrid parece que acepta esas condiciones, además de quedarse solo en la pelea por Diomandé, y el club ya ha oficializado también a través de la Liga la inscripción de algunos fichajes, Konaté, Cucurella o Dumfries. El holandés, de hecho, Toni, ya está en Madrid después de las 4 semanas de vacaciones. En Valdebebas, hoy también Mourinho y compañía han recibido la visita de un ex, como Rafa Barán, que se ha pasado por la ciudad deportiva. Mañana, amistoso contra el Leganés, con solo 20 minutos abiertos para la prensa. Y además de las bajas de Mendy, Rodrigo y Militao, a mañana se suma la de Thiago Pitarch, que se lesionó la semana pasada para al menos un mes con un problema en los ligamentos en la rodilla después de un mal golpe, una jugada fortuita con un compañero. Afortunadamente, la recuperación después de una semana va bien. Thiago Pitarch está confiado en volverlo lo antes posible porque la recuperación en esa zona de la rodilla marcha bien después de ese susto que sufrió la semana pasada en su primer entrenamiento.
Parece que no, pero hay muchas cosas del Real Madrid. Sí, sí. Gracias, Héctor. Hasta seguimos luego. En Hora 25 Deportes, en la SER. Barcelona, que sigue todavía sin inscribir a ninguno de sus fichajes, no como el Real Madrid, como contaba hace nada Héctor González, y con ellos, ya con alguno de ellos, se ha ido a Birmingham, donde también está la cadena SER, está Nil Solá. Hola Nil, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Toni? Muy buenas. Pues sí, mira, ahora mismo está entrenando el Barça en su primera sesión en Inglaterra, con una gran novedad. Fermín López entrena en esta primera parte del entreno ya con el grupo. También lo hace Ronald Araujo, Mar Bernal también. Quienes no lo hacen todavía son Alejandro Valde, con molestias en la espalda, y también, evidentemente, Frenkie de Jong, uno de los que ha sido novedad, que va y él está, es 3-4 meses, pero es verdad que todo el cuerpo médico del Barça está aquí. Por lo tanto, Frenkie de Jong recuperándose. También está Marc-André ter Stegen, aunque su cesión en el Ajax no peligra.
Ahora te pregunto por tema de los 9, Nil, pero vamos a irnos a Villablareix, que es el pueblo de Pau Cubarsí, donde hoy, ya hemos hablado en portada de que había homenaje, ha habido homenaje en Gran Canaria a Jeremy Pino, pues hay otro mundialista ahí en Villablareix. Pau Cubarsí está recibiendo ahora mismo su homenaje y también está allí Santi Ovalle. Hola, Santi.
¿Qué tal, Toni? Muy buenas desde la plaza del Parelló en Villablareix. Es un municipio muy pequeñito del término de la ciudad de Girona, y aquí dio sus primeras patadas a un balón Pau Cubarsí, el mejor futbolista joven del mundo. Aquí le están rindiendo homenaje, está a punto de saltar al escenario improvisado que le han preparado en la plaza del pueblo, con todos sus paisanos aquí esperando para rendirle el homenaje que merece a un campeón del mundo. Le van a hacer también un homenaje en su antiguo club, el Villablareix, que es donde empezó a jugar al fútbol, y está el pueblo emocionadísimo esperando que llegue el hijo pródigo de Vilablareix, Pau Cubarsí, hoy homenajeado como mejor futbolista joven del Mundial, como campeón del mundo en su pueblo natal.
Gracias, Santi, desde Vilablareix. Ahora sí que lo he dicho bien. Nils Solat iba a preguntar por el 9 del Barça porque se fue Lewandowski, y no sé si Ferran Torres, Gordon, Adeyemi, ¿cuál es, tú crees, para Flick el 9 del Barça? ¿O hay que buscar fuera? ¿Cómo va a estar la situación del Barça, de los 9?
Bueno, está claro que hay que buscar fuera. Es verdad que el Barça ha hecho ya esta oferta y el objetivo número uno es Julián Álvarez, una oferta que va a caducar en los próximos días, de 100 millones. Mantienen el Barça, que sigue siendo evidentemente el objetivo número uno, el argentino, pero también saben que ahora mismo la posición del Atlético de Madrid es muy clara. No se van a obsesionar en el Barça. Yo creo que puede haber seguramente otra oferta, que el Barça esperan un gesto más de Julián Álvarez en cuanto pueda volver con Atlético de Madrid, pero está claro que si no, habrá que buscar alternativas. Eso sí, nos dicen que el Barça no se obsesionará y reconocen en el club que perfiles que encajen bien en este Barça, es verdad que tampoco hay muchos.
Gracias, Nil. Mira, pues un perfil que podría estar bien para el Barça, de 9, de ese delantero tanque, además que ha tenido goles en el tramo final de la temporada, es el de Carlos Espí, el actual jugador del Levante, y digo actual porque dentro de poco dejará de serlo. Chima Masmano, muy buenas.
Sí, Tony, pues después de ver cómo terminó la temporada pasada con una segunda vuelta espectacular, marcando goles que le dieron la permanencia a su equipo y poniéndose como un valor atractivo en el mercado, con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros, con Carlos Espí tenía que pasar algo este verano, y estamos creo que muy cerca de que pase. Sobre la mesa del Levante ya hay ofertas que, sumando los fijos y los variables, alcanzarían los 25 kilos de la cláusula. Fútbol italiano, fútbol inglés, ahora mismo pujando por uno de los delanteros centros del fútbol español más prometedores, que ya es una realidad.
Gracias, Chimo. 25 millones tampoco es una ganga, pero no es excesivo viendo cómo está el mercado actual del mundo del fútbol. Actualmente, ahora sí, hace 10 minutos, acaba de hacer oficial el fichaje, el Málaga, un fichaje. Justo Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Así es el lateral izquierdo José Salinas, que llega procedente del Español, cedido con opción a compra durante esta próxima temporada que comienza ya el próximo mes, a mediados del mes de agosto. José Salinas, que estuvo en el Elche, que ha jugado pocos partidos en el conjunto españolista la pasada campaña, pero que el técnico del Málaga, Juan Francisco Funes, lo quería porque solamente tiene a Dani Sánchez en esa demarcación de lateral izquierdo. Es el cuarto fichaje tras Fernando Calero, Juan Cruz y la vuelta otra vez de nuevo, el regreso de Carlos Dotor.
Gracias, Justo. Hay más fichajes oficiales durante el día, de esta mañana, de este mediodía. Por ejemplo, en Osasuna querían reforzar la delantera, la parte del atacante, y tiene un nuevo fichaje procedente del Sporting. Usue Martínez Zúñiga, muy buenas.
Buenas tardes, Toni. Osasuna ha dado a conocer esta mañana la llegada del primer fichaje para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. Se trata de Jonathan Dubasín, que llega procedente del Sporting. El club rojillo ha pagado por él 4 millones de euros y firmará un contrato por 4 temporadas hasta el 30 de junio de 2030. Su cláusula de rescisión será de 40 millones y el Sporting conservará un porcentaje de la plusvalía en caso de una futura venta. El jugador se ha desplazado esta misma tarde junto a sus nuevos compañeros al Stage, que vivirá en Osasuna, en Inglaterra, durante los próximos días.
Sí, porque no es el único el Barça que se va gracias a Usue a Inglaterra, también Osasuna, como decía ahora Usue, también el Valencia se ha ido al Reino Unido, varios equipos de la Liga que están haciendo su Stage de pretemporada en Reino Unido. Otro que ha fichado hoy, fichaje oficial del día, también para reforzar la parte del ataque, es el Alavés, que ha fichado a un ex canterano del Celta, Javier Lecuona, muy buenas.
Curiosidad absoluta en el Deportivo Alavés. Tenía un jugador, Mikel Rodríguez, procedente de la Real B. Ahora tiene un Miguel Rodríguez, procedente del Utrecht.
Muy contento de mi primer día aquí. Primeras sensaciones con el grupo muy positivas. Estar ya en el césped con ellos es lo que lleva ya esperando mucho tiempo y ya con muchas ganas de empezar.
Miguel Rodríguez, centrocampista ofensivo de banda, llega para 5 temporadas y ya está en la concentración con sus nuevos compañeros en el complejo Torre Mirona de Navata, a 10 kilómetros de Figueres, en Girona.
Justo en Girona hay noticia, una noticia importante, una noticia que la verdad es que no se sabía, se suponía, porque Estuani es lo que es dentro del conjunto gironí, el capitán, el 7 del Girona, se había quedado sin contrato, estaba actualmente sin equipo, estaba sin entrenar con el grupo, pero el Girona le tira mucho y por eso Stoney se va a quedar una temporada más por lo menos. Nuri Vilamala, muy buenas.
Hola Tony, buenas tardes. Sí, ha llegado la noticia más esperada para muchos aficionados del Girona, que es la renovación de Cristian Stuani, que continuará en el club gironí una temporada más. El máximo goleador de la historia del club había terminado contrato en junio, no estaba entrenando, pero ya ha llegado a un acuerdo con el Girona para seguir vistiendo la camiseta rojiblanca una temporada más, esta en segunda división. El capitán y leyenda del Girona está feliz tras el acuerdo y tiene claro el objetivo del equipo.
A mí me llena de orgullo poder vestir esta camiseta, sentir estos colores. El objetivo para mí es muy claro, es el ascenso, y creo que es un objetivo que también es un desafío muy importante para todos.
Gracias Nuria, no solo por Stuani, pero el Girona tiene un equipo actualmente que está hecho para ascender, obligado 100% a ascender. Habrá que ver quién sale, lo hablamos la semana pasada, Brian Hill, Fran Beltrán, está Alex Moreno, está Banat, que ha vuelto ya a jugar con el equipo, que tenía una pequeña lesión, David López, obviamente. Tiene una plantilla de primer nivel para volver a primera división, a no ser que acaben saliendo jugadores como, por ejemplo, Chikankov, que sigue en el Girona, en un Girona que vive la pretemporada antes de afrontar su temporada en segunda división. Y el que acaba de empezar la pretemporada este lunes es el Barça. Un Barça extraño, sin Alexia Putellas. Veremos cómo está Aitana Bonmatí, sin Salma Parayuelo, sin Mepi León. Muchas bajas en un Barça femení que ha empezado hoy. Ana Palet, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Primer día de pretemporada en el Barça femenino con las habituales pruebas médicas y con una jugadora importante entre algodones. Se trata de Aitana Bonmatí, que se resiente del dolor en el tobillo izquierdo, el que se lesionó el pasado mes de diciembre. Es por ello que va a seguir un plan individualizado y va a realizar la pretemporada al margen de sus compañeras. De hecho, está sobre la mesa la posibilidad que se pierda las primeras jornadas de Liga. Su retorno apunta más hacia el mes de octubre, con el claro objetivo de jugar sin dolor y de jugar ya recuperada al 100% de sus molestias.
Gracias Ana, y hay noticia en el fútbol internacional, porque como hablábamos al inicio de este programa con Pablo Tallón, quiero recordar que hemos ganado el Mundial de Fútbol, por si alguien no vive en este planeta. España ha ganado el Mundial de Fútbol y hay un país que lleva 3 Mundiales sin participar, y es noticia porque también es campeón del mundo antiguamente, y es la Federación, la Selección Italiana de Fútbol, que tiene un pollo tremendo en la Federación. Luis Gaspar, muy buenas.
Muy buenas, Tony. Efectivamente, terremoto en la Federación Italiana, y según medios italianos, Paolo Maldini y Leonardo van a dimitir como director técnico y asesor de la Federación Italiana tras discrepancias con el presidente de la Federación Italiana, Giovanni Malagò, por la ruptura del acuerdo con Pirlo para que se convirtiera en el próximo entrenador italiano. Malagò ha decidido romper el acuerdo con Pirlo por el italiano tenía un acuerdo con una casa de apuestas rusa cuya publicidad está prohibida en Italia. Malagò ha comentado esta mañana que mañana habrá novedades respecto al nuevo entrenador italiano. Suena con fuerza en Italia Roberto Mancini como candidato al banquillo, que podría llevarse a Chiellini como director técnico. Y mañana debuta Xavi Alonso como entrenador del Chelsea. Lo hace frente al Wanderers australiano en el primero de los dos partidos que disputará en suelo australiano. El segundo será contra el Tottenham. Y en mercado de fichajes, Dusan Tadic ficha por el Nîmes holandés hasta 2028 y Harvey Barnes renueva con el Newcastle, que ha marcado esta temporada 16 goles en 57 partidos.
Gracias Luis. Y por cierto, del Chelsea hay dos cosas más que ha sacado hoy David Thorstein, que es bastante fiable en esto del mercado. Welbeck y Henderson suenan por el Chelsea. Quiere veteranía el bueno de Xabi Alonso.
Hora 25 Deportes con Tony López.
Anochece la bonita y en el cielo hay olas. Con la gana de besarte me olvidé la hora. Se nos apagó la isla con tanta.
Ayer terminó de nuevo el Tour de Francia. Un Tour de Francia que, bueno, ya lo venimos contando en la cadena SER, en el que Pogacar se ha salido otra vez. El quinto tour para el esloveno. Desde la primera semana ya sabíamos que iba a ser el ciclista que se iba a llevar este Tour de Francia. Y claro, ¿quién ha visto más ciclismo aquí que Íñigo Martínez? Absolutamente nadie. Entonces, Íñigo, no sé si tú has visto en tu vida algún ciclista mejor que Pogacar. Muy buenas, Martínez.
No, no, por supuesto que no, y creo que no lo voy a volver nunca a ver, porque, no sé, es un ciclista, aquí se puede trasladar eso del fútbol, de comer en otra mesa, juega en otra liga, de todas esas historias, y es que es verdad, es que no tiene rival, gana cuando quiere, ha ganado el Tour con una suficiencia prácticamente insultante, ¿no? Una superioridad sobre el resto de los demás que, bueno, pues se le hace convertirse en un ciclista no solo histórico, sino un ciclista de leyenda. Yo creo que sería algo parecido, pues igual a Eddie Merckx, que a pesar de mis años yo no lo he visto, sí he leído de él, pero ha habido momentos en los que, décadas incluso, donde los corredores se dedicaban a preparar única y exclusivamente el Tour de Francia. Este no. Este donde sale es para ganar. Y gana el Tour, y gana el Campeonato del Mundo, y gana el Giro, y gana un montón de monumentos. Es un ciclista absolutamente diferente. Si me da cierta envidia que en Europa haya un Pogacar, que en Europa haya un Remco Evenepoel, que en México haya un Del Toro o incluso en Europa un Seixas, ¿no?, con un futuro inmediato, y que aquí estemos muy justitos. No tenemos corredores para pisar el cajón del Tour de Francia. Igual para acercarnos sí, pero no para estar entre los tres primeros, y es una lástima.
Gracias, Íñigo. Te dio la vuelta un poco a los pasos. Borja Cuadrado, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Toni.
Por hilar primero con esto que dice Íñigo de los españoles en este Tour, poco, ¿eh?
Sí, la verdad es que partían 11. Hay que recordar que antes de que comenzara el Tour se fueron anunciando diferentes bajas. La de Carlos Rodríguez, Pello Bilbao, Mikel Landa. Es decir, que se nos fueron cayendo los mejores. Entonces nos quedamos con la figura de Juan Ayuso, y Juan Ayuso ha quedado séptimo, que es un buen resultado, evidentemente, porque hay un nivel brutal, un nivel alto ahora realmente elevado. Y lo bueno, que Juan Ayuso ha admitido que no se ha encontrado cómodo, que es algo que hemos visto durante todo el Tour de Francia, y que, pues, pensando en el futuro, él es el primero que es consciente de que puede rendir mucho mejor. Seguramente, o tal vez, como dice Íñigo, a lo mejor no de para el podio, porque si están Pogacar, si está Renko a este nivel, Seixas y el gran mexicano que es Isaac del Toro, que den otro saltito, lo va a tener complicado, pero bueno, desde luego es nuestra mayor baza a día de hoy.
Y lo de Pogacar, Borja, tú que has estado ahí en el día a día, no sé en qué etapa os diste cuenta de que ya, bueno, pues ya ha ganado, pues ya otro Tour y ya me puedo ir a mi casa perfectamente.
Bueno, pues es que yo te diría que casi desde el principio, en la segunda jornada en la que trabajó para el mexicano del Toro, le lanzó para que consiguiera la victoria, ya se veía que estaba a un gran nivel. Y luego en la etapa del Tourmalet, la sexta, yo creo que fue el golpe de gracia, ¿no? Había quien incluso pedía la dimisión de Prudhon, del director del Tour, por haber puesto una etapa tan dura en la jornada sexta y que dejara ya el Tour patas arriba. Pero bueno, ha sido la versión más madura de Pogacar. Como digo, se ha permitido el lujo. El año pasado acabó fatigado mentalmente, pero ha disfrutado tanto que se ha permitido el lujo de ejercer de gregario para que Isaac del Toro le acompañara en el podio. Su compañero ha sido un aliciente que yo creo que ha terminado por hacer que finalizara con bastante motivación y con bastante energía el Tour. Y eso, creo, Tony, que puede ser una buena noticia pensando en clave Vuelta a España, que arranca el 22 de agosto, y cada vez hay más voces que dicen que Pogacar estará en la línea de salida de Mónaco.
Bueno, pues me apunto aquí ya a tus vacaciones hasta ese 22 de agosto. Gracias, Borja. Descansa, disfruta. Gracias por este trabajo en el Tour de Francia. También a Roberto Torres, a Melchor Mori, por supuesto, a Iñigo Martínez y al resto del equipo. Hablamos ahora de Fórmula 1 porque llegamos al parón de la temporada, después de un Gran Premio de Hungría bastante interesante. Rebeca Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, Toni? Pues sí, la que ha sido la undécima carrera de la temporada es también la que da paso a este parón veraniego. Y Hungaroring ha pasado a ser el circuito que históricamente mejor se le daba a Hamilton para convertirse en la duodécima victoria de Lando Norris en la Fórmula 1. Kimi Antonelli, el líder del Mundial, no tuvo, la verdad, que el mejor de los fines de semana, aunque acabó en tercer puesto y ha cogido más distancia con Lewis Hamilton en ese campeonato. Está ya a 50 puntos. Los españoles, pues a pesar del 14º puesto de Fernando, tanto él como el equipo, como Aston Martin, lo consideran una posición que no está mal, pero sobre todo lo positivo es la sensación que dejó el monoplaza y las expectativas de cara al futuro. Por otro lado, Carlos Sainz acabó segundo por la cola, no la mejor posición en toda la temporada, y se va de vacaciones un poco deprimido y teniéndose que plantear su futuro. Apunta, Toni, la fecha de la vuelta de la temporada, 23 de agosto, Zandvoort, Países Bajos, y además con el nuevo motor de Honda.
Gracias, Reme. A ver si llegan las mejoras por fin en el Aston Martin, pero las de verdad. Y hay noticia en la NBA, bueno, noticia que ya se sabía, pero ya es oficial, Alejandro Gallego, que LeBron James ya tiene nuevo equipo, ya ha firmado con Filadelfia. Muy buenas.
Eso es, Tony. Pues por si alguien quedaba sin creérselo, no es un sueño. LeBron James va a jugar la próxima temporada con los Philadelphia 76ers. Lo anunció ya el club, la franquicia, y ya ha oficializado, pues, este contrato de 8 millones, 2 años, 1 con opción de jugador. El que también se une a este super equipo de los Sixers para ganar es Kentavious Caldwell-Pope, KCP, que rescinde contrato con los Grizzlies y firma una temporada con el mínimo. Y como no, volviendo a LeBron, que no ha vuelto a Cleveland, se van a tener que conformar allí con Mario Gessonia, que va a firmar, el que fuera el número 5 del draft en su día, por 2,8 millones de dólares por el equipo de Ohio, en los cuales se supone va a tener un rol clave.
Gracias, Alejandro. Y noticia de mercado internacional, era importante de LeBron James, pero también hay noticia de mercado nacional y otro día más del Barça, que está fichando mucho, aunque también tiene alguna salida importante. Asier Chávez, muy buenas.
¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. El georgiano ya ha comunicado al club la decisión de dejar Barcelona y ejecutará su cláusula de salida, así que pone fin a su etapa como blaugrana después de una sola temporada. Senghelia quiere competir en un proyecto que aspira a la Final Four de la Euroliga y considera que en el Barça no va a ser posible a corto plazo. Le mejoran las condiciones económicas y clave ha sido también la relación con Xavi Pascual, con quien aseguran que se ha convertido en uña y carne en el tiempo que han compartido en el Palau. Mientras tanto, el Barça ha oficializado hoy a Tosane Bwomwan, el británico de 25 años que firma hasta 2028 y llega después de proclamarse MVP de la final de la G-League. Ahora falta incorporar un pivot diferencial y aunque no se descarta la llegada de otro 4, la idea del club es que el joven Mohamed Dabone vaya entrando progresivamente en los entrenamientos y pueda disputar algunos minutos.
Ahora que el ruido amaina, ya puedo ver con claridad.
Hasta aquí en Hora 25 Deportes de este lunes. Se quedan ahora con Pablo Tañón con Hora 25, pendientes obviamente de esos incendios que están asolando España. Y a partir de las 11:30, El Larguero, con todo el fichaje de Diomandé, con toda la información que hay, con el Barça, con todo, con Yago de Vega. Un saludo a Tony López, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.